Muy bien, comenzamos un estudio de la profecía del profeta Miqueas. Así que les invito que vayan allí. Ahí está entre los profetas menores. Tal vez batalle un poquito en encontrarlo. Se encuentra Jonás, está para enfrente. O puede irse hacia atrás. Ahí busque Mateo y se va hacia atrás a algunos libros y va a encontrar a Miqueas. Miqueas. Dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 1, versículo 1. Miqueas 1, 1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén, lo que Miqueas vio sobre Samaria y Jerusalén. En el capítulo 1 de Miqueas tenemos un mensaje o una predicción de que la ira de Dios está contra Israel y contra Judá. Israel se denomina aquí con su capital llamada Samaria, ¿verdad? Y Jerusalén o Judá se denomina aquí con su capital llamada Jerusalén. El pueblo de Israel se dividió en dos reinos. Usted puede recordar tal vez al rey David. Y después del rey David vino el rey Salomón, que fue su hijo. Salomón tuvo un hijo llamado Roboam, y debido a a los pecados de Salomón, Dios trajo juicio contra el pueblo de Israel, y el pueblo se dividió. Se conformó un reino en el norte formado de 10 tribus. Y un reino en el sur formado de solamente dos tribus, de las 12 tribus de Israel. En realidad tenemos 13 tribus en Israel, porque la tribu que obtuvo la primogenitura, la tribu de José, la primogenitura de Jacob, se dividió en dos tribus, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Pero dentro de esas 13 tribus hubo una tribu que Dios escogió para el servicio en el tabernáculo y el servicio en el templo. Ellos serían los siervos de Jehová entre los israelitas y es la tribu de Leví. Por eso llamamos, o van a escuchar a veces en la Biblia, los levitas. O aún tenemos un libro en la Biblia que se llama Levítico. En el libro de Levítico tenemos las ordenanzas de los sacrificios que llevan a cabo los sacerdotes que eran descendientes de la tribu de Leví, en forma particular de Aarón, los sacerdotes. Leví tuvo tres hijos: Gersón, Coat y Merari. De los coatitas o de los descendientes de Coat vino Amram, que era el padre de Moisés, Aarón y María. Moisés, sabemos, fue el emancipador o el libertador de Israel de Egipto, y esa tribu de Leví, Dios la separó debido a su fidelidad para con el Señor en el pecado que los israelitas cometieron con los dos becer con el becerro de oro en el desierto. Bueno, es por eso que encontramos dos reinos: el reino del norte, Israel; el reino del sur, Judá. La capital del reino del norte, Samaria; la capital del reino del sur, Jerusalén. El reino del norte, Israel, todos sus reyes se apartaron de Dios. Y sobre ellos vino un cautiverio. Cuando llamamos cautiverio en la Biblia, o cuando expresamos eso, la palabra cautiverio en nuestras enseñanzas, Nos referimos a la ocasión cuando el pueblo de Dios fue tomado cautivo por otra nación o un imperio. Cuando hablamos del cautiverio asirio, nos referimos precisamente a los asirios o el imperio de Asiria que toma cautivo al reino o al reino de Israel. Ahora, tenemos que entender que hay varios imperios que empezaron a tener su clímax o su pináculo de su gobierno en la historia. Primeramente vemos a Egipto. Lo vemos inclusive al inicio de la historia bíblica. Israel fue liberado de Egipto. Vemos a los faraones y todo. Más adelante vemos los asirios. Egipto estaba al sur, al norte de África, al sur de Israel. Los asirios estaban al este, en lo que se conoce como la Mesopotamia, o la tierra entre dos ríos. Al norte, la capital de Nínive, encontramos allí al imperio asirio, su capital Nínive. Luego de los asirios, vinieron los babilonios como un imperio poderoso. Egipto perdió la batalla, una batalla muy importante con los babilonios, y los babilonios tomaron el control. Y es en el tiempo del cautiverio babilónico, cuando Dios revela al profeta Daniel los imperios que habrían de venir por delante. Después de los asirios vinieron los medopersas, luego los griegos y luego los romanos en el tiempo del Señor Jesucristo. Por eso encontramos a Palestina o Israel gobernada por los romanos en ese tiempo. Israel, que ha existido por supuesto desde el tiempo de Abraham y aún desde antes de estos imperios, siempre ha estado reinando, ¿verdad?, liberándose, por ejemplo, de Faraón, en el clímax del reinado de Israel, y después siendo cautiva, porque ellos mismos se apartaron del Señor. En el 721 antes de Cristo, los asirios vinieron desde el este y conquistaron el reino del norte, a Samaria. Y estaban listos por conquistar el reino del sur de Israel, que es Judá, pero Dios liberó milagrosamente a los judíos a través de un ángel que una noche mató a 185,000 soldados judíos, perdón, asirios que estaban alrededor de Jerusalén para tomarla. Dios trajo una gran liberación, pero ya estaba sobre ellos este poderío de los asirios. Más adelante, como les decía, en el 606 antes de Cristo, vinieron los babilonios. Los babilonios tomaron a reyes de los israelitas y a los jóvenes de los israelitas, se los llevaron a Babilonia. Encontramos la historia de Daniel, de Ananías, Misael y Azarías, jóvenes israelitas que fueron llevados a Babilonia y educados allá en Babilonia. Pero después vemos que los mismos babilonios destruyeron Jerusalén en el 586 antes de Cristo. Ahora, por usar unas fechas, y bueno, no sé cuál de estos plumones me va a servir. Espero que, a ver si este me sirve. Más o menos en esta fecha es cuando se escribe la profecía de Miqueas. 721 antes de Cristo. Ya, y bueno, Miqueas era contemporáneo de Isaías, más o menos 750 al 700. Él habla del juicio que vendría a través de los asirios. Los asirios conquistaron en este año al pueblo del norte, a Israel. Más adelante, en el 606 antes de Cristo, los babilonios, o Babilonia, voy a poner así, conquistaron a Judá. Y Miqueas está hablando de estos juicios que van a venir. Muy importante que sepamos esto, porque en el tiempo de que los babilonios estaban sitiando Jerusalén, se levantó un profeta llamado Jeremías, que en Jeremías 26 profetizó de la destrucción de Jerusalén. Y sus mismos contemporáneos estaban en contra de él, pero vinieron los príncipes y citaron la profecía de Miqueas, que había dicho desde entonces que Jerusalén sería destruida. Y Dios libró la vida de Jeremías. La profecía de Miqueas se usó para confirmar lo que Jeremías había estado diciendo. Solamente para encuadrar un poquito lo que está sucediendo aquí en esta profecía de Miqueas. Miqueas, su profecía la vemos de una manera local, profetizando acerca de estos acontecimientos, pero también la vemos de una manera futura, o sí, futura en el sentido de que Miqueas profetiza dónde habría de nacer el Señor Jesucristo. Miqueas también profetiza de que Jerusalén un día será la base o el lugar de donde saldrá la palabra de Dios para todo el mundo, lo cual nos habla del milenio, del reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Hoy en día, ¿verdad?, algunos cristianos aún no creen en el milenio. Pero hay profecías en el Antiguo Testamento que se requiere un tiempo de reinado de Cristo en esta tierra para que se cumpla lo que Dios ha dicho. Así que encontramos así a Miqueas, y el primer capítulo que comienza en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, dice: oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas, dice, de la tierra. Versículo 5 de Miqueas 1. Todo esto, ¿por qué vendrá el Señor y descenderá? Todo esto, versículo 5, por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Ahora, hermanos, más o menos, si pudiéramos poner aquí lo que es el mar Mediterráneo, y tenemos aquí el mar de Galilea y más acá el mar muerto, yo sé que está un poco lejos, ¿verdad? Nuestra y luego con estas letritas, ¿verdad?, que estoy poniendo. Bueno, aquí tengo, mira. Nada más para que usted sepa y recuerde lo que encontramos en la geografía. Mar de Galilea, Mar Muerto, acá está Egipto, ¿sí? Más o menos aquí sube, aquí, Golfo Pérsico, no, Golfo Pérsico está mucho más para allá. Pero acá está Babilonia, acá abajo Babilonia, y aquí Asiria. Ahora, cuando vinieron los asirios, aquí estaba Samaria aproximadamente. Samaria y aquí está Jerusalén. Y tenemos más o menos así los reinos. Este reino se llama Israel y este reino se llama Judá. Ambos reinos se habían apartado del Señor. Para cuando los asirios vinieron en el 721 a destruir Israel, había un rey malo en Judá llamado Acaz. ¿Y por qué es que Dios iba a traer juicio? Dice allí, por la rebelión, versículo 5, de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Versículo 6. Haré pues de Samaria montones de ruinas, dice el Señor. Ahora, vaya por favor al capítulo 2, versículo 1. ¿Qué se nos menciona aquí? Nos dice aquí las causas por las cuales el Señor traerá juicio. Y es el pecado entre los reyes y los príncipes. Capítulo 2 dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Y el Señor ha de traer juicio, ¿verdad?, contra su pueblo por su pecado. Dice en el capítulo 2, encontramos, ¿verdad?, precisamente, déjenme muestro aquí en estos pasajes, tengo una condena de los opresores ricos. Aquí se recitan las razones del juicio. Los ricos quitaban a los pobres sus casas y terreno con violencia. Como resultado, un invasor extranjero les quitaría estas propiedades a los ricos y ellos se quedarían sin nada. Versículo 6 dice: no profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. El pueblo le decía a Miqueas que no profetizase cosas tan desagradables, ya que la desgracia nunca iba a alcanzarles. Pero Miqueas respondió que no debieran decir: ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estos juicios sus obras? ¿No hacen sus palabras bien al que camina rectamente? Y el versículo 8 nos dice: el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. Por sus pecados, su pueblo había llegado a ser como enemigo de Jehová, quitándole la ropa a los pacíficos y echando a las mujeres y a los niños fuera de las casas. Debían levantarse y andar al destierro, pues la tierra que ellos habían contaminado les destruiría. Desgraciadamente, el falso profeta que fuese partidario de vino y sidra sería aceptado pronto por este pueblo, como dice el versículo 11. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Estaban aceptando al profeta falso. Pero en los versículos 12 y 13, Dios promete restaurar a su pueblo. Versículo 12 de Miqueas 2 dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos, dice Jehová. Después del juicio, Dios recogerá al resto de Israel del exilio. El que abre caminos, como dice allí, versículo 13, subirá el que abre caminos delante de ellos. Y al final de ese versículo 13 dice: a la cabeza de ellos, Jehová. Dios recogerá al resto de Israel del exilio. El que abre caminos irá delante de ellos para quitar todo aquello que obstaculice su restauración. Ahora, hermanos, y creemos proféticamente hablando, como dice la Biblia, que un día Israel será salvo. Un día Dios hará una obra preciosa en Israel. Pero sabemos que el pueblo de Israel ha pasado por circunstancias muy difíciles. Y ha sido porque se han apartado de Dios. Se han apartado de Dios. Ahora, una de las cosas que a veces hoy en día se habla, yo tengo mucho respeto, por supuesto, por el pueblo de Israel, y dice la palabra del Señor que hay bendición, ¿verdad?, si respetamos al pueblo de Israel. Pero a veces queremos darle al pueblo de Israel cierta bendición, sencillamente porque es el pueblo de Dios, cuando ellos están en pecado. El pueblo tiene que ser, Dios tiene que tratar con ellos. Y ellos tristemente se han apartado del Señor. Y Dios ha traído juicios fuertes, pero Dios no les ha dejado. Un día restaurará al pueblo de Israel. Pero la manera como Dios trabaja con su pueblo, también trabaja con nosotros. Dios nos deja esto y nosotros lo leemos, nosotros no somos israelitas, pudiéramos decir, bueno, ¿y qué a nosotros acerca de Judá, acerca de Israel, acerca de lo que vendrá? Porque nosotros ahora también somos parte de las promesas de Dios. Antes éramos un pueblo que no tenía a Dios, pero de ambos pueblos, dice la Biblia, hizo uno. Y quitó las enemistades a través de la cruz. Ahora todas las promesas que vienen para Israel y el Mesías que vendrá, es el Mesías que nosotros esperamos. Ellos lo rechazaron en su primera venida, pero nosotros lo esperamos en su segunda venida. Y un día Israel, o Dios, Cristo mismo reinará sobre el trono de David en Jerusalén por 1,000 años en esta tierra. Y nosotros seremos parte de eso. Pero uno de los propósitos de estudiar el libro de Miqueas y los libros de los profetas y el Antiguo Testamento es conocer cómo Dios trata con su pueblo. Amados hermanos, nuestro Dios es un Dios santo y Él juzga el pecado. Dios no puede ser burlado. Eso tenemos que tenerlo bien presente. Aquí lo tenemos, capítulo 1, Dios juzgando a Israel, capítulo 2, razones por las cuales, y capítulo 2 al final, la promesa de que Dios ha de restaurar a su pueblo. Pero a veces tiene que venir situaciones difíciles y los tratos de Dios para que el pueblo de Dios entienda. Y así, hermanos, en nosotros, en nuestras propias vidas. Amados hermanos, no pensemos que cuando Dios juzga, cuando Dios castiga, es porque Él es malo para con nosotros. Aún Dios nos ha dado más revelación. En Hebreos 12 nos dice que Dios al que ama, disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Preocúpese cuando Dios deje de tratar con usted. Dice la Biblia que el Señor dice que mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Pero cuando Dios está tratando con usted y conmigo, con cada uno de nosotros, con la iglesia, con nuestras familias, cuando vienen pruebas, vienen circunstancias, recuerde que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y una de las cosas que tenemos que ser conscientes, amados hermanos, porque a veces no somos conscientes de esto, es que muchas veces los tratos y el castigo o las cosas que vienen a nuestras vidas son porque Dios nos está disciplinando. Dios está tratando con nosotros. Pero Él nos quiere volver a Él. Mire el capítulo 3. ¿Qué encontramos en el capítulo 3? Se denuncia o se habla de los jefes y falsos profetas y sacerdotes que han pecado contra el Señor. Mire versículo 1. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel sobre ellos y los quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero, como carnes en olla. Habla como si hicieran, ¿verdad?, el pueblo de Dios, ¿verdad?, destazaran y afectaran al pueblo de Dios los príncipes. Pero no solamente los príncipes, versículo 5, los profetas. Dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Los gobernantes se aprovechan, pero los profetas hacen errar con sus falsas enseñanzas al pueblo de Dios. Versículo 9, oíd ahora esto, dice, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Aún así piensan que Dios está con ellos cuando hacen todas estas cosas. A los jefes de la casa de Israel se les condena por su injusticia y avaricia. Trataban a los pobres de la manera más cruel, aborrecían lo bueno y amaban lo malo. En vez de ser pastores de las ovejas, como se supone que han de ser los jefes, estos políticos eran lobos, convirtiendo a las ovejas en carne para el caldero y carnes para la olla. Eran todo lo contrario a David, el pastor literal que llegó a pastorear una nación. Los falsos profetas clamaban paz, a los que les pagaban bien, y predecían guerra a los que no les pagaban. Por tanto, Dios les quitaría el conocimiento de su voluntad. Y en gran contraste, Miqueas estaba lleno de poder del Espíritu de Jehová. En contraste a todos estos, dice el versículo 8 de Miqueas 3, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces, vemos, hermanos, cómo el pecado afecta en todos los estratos de la sociedad. El pecado puede afectar no solamente a los gobernantes, familias, líderes religiosos, y Dios va a juzgar eso. Y llegará el día, dice el capítulo 4, mire, cambia de este juicio. De este juicio, mire el versículo 12, mire Miqueas 3:12, mire Miqueas 3:12. Por todas estas cosas que los príncipes, los profetas y los capitanes están haciendo en pecado, dice el versículo 12, por tanto a causa de vosotros Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Va a venir juicio contra Jerusalén. Y lo sabemos. Más adelante se menciona un poquito de esto. Pero ¿sabe qué? Va a venir, la Biblia habla de una gran tribulación. Y los juicios que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Hay un juicio, se llama en el Antiguo Testamento, la hora de angustia contra Jacob. Y vemos a través de la historia cómo los israelitas han sufrido mucho por haberse apartado de Dios. Mucho, mucho. Pero todo esto, en la gran tribulación, será una oportunidad para que el Señor purifique a su pueblo. Dios se va a manifestar. Y otra vez, ¿qué nos enseña a nosotros? Que cuando Dios está tratando con nosotros, quiere lo mejor para nosotros. Quiere lo mejor. Y quiero decirle esto, amado hermano, si usted y yo o alguien continúa en una vida de pecado, o alguien no quiere de Dios, va a llegar el día en que Dios es el que va a triunfar. Punto, se acabó. Mire el capítulo 4, ¿cómo comienza? Nos habla de la gloria del reino milenial de Cristo. Mire el capítulo 4 con su servidor, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Este pasaje es muy similar al capítulo 2 de Isaías. No pierda Miqueas 4 y vaya a Isaías capítulo 2 con su servidor, por favor. Isaías capítulo 2. Isaías 2, dice el capítulo 2, versículo 1 de Isaías, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Isaías 2, 2, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, y caminaremos, perdón, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es muy interesante que el capítulo anterior de Isaías 2 habla precisamente, es Dios trayendo juicio a su pueblo porque se ha apartado de él, pero también invitando a su pueblo a ser restaurado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y lo mismo en Miqueas. La visión de Miqueas que vio con respecto a Samaria, con respecto a Jerusalén, y trae juicio, pero después concluye con una esperanza de restauración. El capítulo 3, perdón, el capítulo 2, y luego el capítulo 3 habla de cómo han afectado los príncipes, los gobernantes, y cómo Israel o Jerusalén va a ser afectada, va a ser juzgada, pero llegará el día en que Dios va a bendecir y de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Pero Dios invita a su pueblo a volverse a él. Dios lo invita para que el capítulo 4 de Miqueas se cumpla y el capítulo 2 de Isaías se cumpla. Dios va a tener que traer juicio sobre su pueblo Israel, la hora de angustia para Jacob. Van a ser perseguidos, el anticristo, las naciones. Jerusalén va a estar sitiada. Va a haber muchas situaciones difíciles que van a pasar aún en el tiempo. Y van a ver la mano de Dios aún en el tiempo de la gran tribulación. Cuando no se pueda comprar ni vender, si no es por medio de una marca, el sello de la bestia. Y van a ver cómo Dios les provee, cómo Dios les suple. Y no solamente personas que se convertirán. Y bueno, muchos judíos se van a convertir en la gran tribulación. De esos tenemos 144 mil que serán sellados de 12 tribus de Israel, incluyendo Leví, excepto la tribu de Dan, y se convertirán en predicadores que van a predicar por todo el mundo. Para el capítulo 15 de Apocalipsis ya están muertos, ya se fueron al cielo. Va a haber una gran persecución, pero cuando venga, estén vísperas de venir el Señor Jesucristo de los cielos, ellos van a desear al Señor que venga. Habrá un espíritu de gracia, un espíritu de oración, un avivamiento espiritual. Y el Señor Jesucristo descenderá y luchará la batalla del Armagedón contra el anticristo y va a establecer en el pueblo, en la ciudad de Jerusalén, su templo, y desde ahí gobernará sobre toda esta tierra y sobre un pueblo que le está esperando. Y todos aquellos que no estaban esperando al Señor serán muertos en el juicio de las naciones. Así como todos los ejércitos del anticristo que estarán juntos contra Jerusalén ahí en el valle de Jezreel. El Señor va a establecerse y aquellos que se rindan a Él van a reinar con Él 1000 años. Lo mismo en el milenio, habrá nuevos nacimientos en el milenio. Las personas que entren vivas de la gran tribulación al milenio, vamos a estar aquí en la tierra, van a ser 1000 años, van a empezar a ir reproduciéndose. Nosotros no, si nosotros nos vamos con el Señor Jesucristo, regresaremos con Él, cuando Él regrese con sus ejércitos, con caballos blancos, ¿verdad? Y estaremos tal vez cohabitando con estos seres humanos. Nosotros seremos seres humanos también con cuerpos glorificados. Y estaremos cohabitando con ellos y habrá reproducción, y habrá niños y habrá esto. Y todo mundo dependerá, no habrá probablemente las grandes industrias y todo uno afanado con la tierra dará de sí abundantemente comida. Todo mundo tendrá su comida allá. La gente no estará preocupado por esto, por el otro, sino ellos mismos cosecharán y vivirán. Pero aún así muchos se van a rebelar contra Cristo. ¿Se puede usted imaginar que viendo a Cristo en persona, en Jerusalén, todavía la gente se va a rebelar contra Él? Y viendo el cumplimiento de las profecías, porque morará el lobo con el cordero, y aún podrás poner una serpiente con un niño y no le hará daño. Habrá inclusive un cambio en la naturaleza de los animales, así como esta creación va a ser no quiero usar la palabra renovada, pero va a ser refrescada, si podemos decirlo así. El desierto dará agua y muchas cosas hermosas que habrá en este tiempo. Y así, aún así, mucha gente se va a resistir contra Cristo. Y al final de la gran, del milenio, Satanás va a ser suelto, porque va a ser amarrado, va a ser puesto en cadenas al inicio del milenio. Y Cristo tendrá que reinar con vara de hierro, porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. Y no por nacer en una buena tierra o en el milenio, no solamente por nacer allí, ya las personas serán buenas, ya no, nacerán también con una contaminación de Adán, con una naturaleza pecaminosa, y tendrán que aceptar a Cristo como su Salvador personal. Les tendrán que decir, ¿verdad?, a todas estas personas, mira, este que está reinando lo tenemos aquí profetizado en la Biblia, y de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Y probablemente habrá maestros como David que estará allí, o Pablo con cuerpos glorificados, ¿verdad? Y no habrá excusa. Y aún así el mundo o los habitantes se van a resistir al Señor. Dice la Biblia que al final de los 1,000 años Satanás será suelto y va a engañar a multitudes para ir contra Cristo. Oh, el corazón del hombre. Por eso es que necesitamos completa dependencia del Señor. Uno mismo, amado hermano, que el Señor le ha hecho una obra en su propia vida, nos ha salvado. ¿Qué dice el Señor? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pide, continúa pidiendo, descansa en el Señor. Pídele sabiduría, pídele de su gracia. Cristo dijo, permaneced en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juzgamos mal. Echamos nuestras perlas delante de los puercos y así y actuamos, empezamos a hacer tesoros aquí en la tierra y no en los cielos. Nos cuesta trabajo vivir la vida de Dios porque no estamos completamente dependiendo del Señor. Y uno dirá ahorita, es que no lo vemos, es que es difícil, es que aún en el milenio, cuando todo esté a favor, aún el corazón del hombre tristemente resistirá al Señor, o vivirán por mucho tiempo una apariencia. Bueno, lo quiero decir, no necesariamente una apariencia, porque muchos serán sinceros buscando al Señor, pero va a llegar el día en que van a ser probados. Van a ser probados. Así que Dios por eso trata con nosotros. Y Dios quiere hacer su obra donde Él sea supremo. Ahí en Isaías 2 dice, después de hablar de que las, veía este versículo, y ahorita regreso a Miqueas, en Isaías capítulo 2, en el versículo, déjeme lo leo, porque ahorita lo vi con mis ojos, pero dije, ahorita lo menciono, se me fue a la frase. En Isaías 2, en el versículo 4, que dice, juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos. Y dice el versículo 5, venid, casa de Jacob, y caminaremos a la luz, ¿de quién? De Jehová, a la luz de Jehová. La misma profecía de Miqueas 4, Isaías 2. Algunos comentaristas piensan que, bueno, a lo mejor Miqueas la tomó de Isaías o Isaías la tomó de Miqueas. No lo sé, pero Dios les dio esta profecía. Eran contemporáneos y ellos veían a futuro lo que Dios quería hacer con su pueblo. Y ellos profetizaron juicio, pero al mismo tiempo también profetizaron esperanza para el pueblo de Dios. E Isaías y el mismo Miqueas hablaron de que vendría un Señor de Israel. Y Miqueas dice, Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Israel, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Y habla de que Él va a ser nuestra paz. Isaías habla del siervo sufriente, quien ha creído nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, ¿verdad? Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos, mas él ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Bueno, eso lo dice en Isaías 1:18, pero que estaba en mi mente, Isaías 55 dice, venid, comprad sin dinero vino y leche. Ahí está, consolaos, consolaos, pueblo mío. La nación que estaba en tinieblas, luz, le resplandeció. Oh, el Señor viene a tratar. Hermano, si alguien está en pecado, si una nación está en pecado, Dios va a tratar. Pero nuestras propias vidas, si estamos en pecado, si no nos queremos resistir, rendir al Señor, Dios va a tratar por amor, por misericordia. Quiere algo mejor para ti y para mí. Y eso es a través del Mesías, el Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo los minutos que tenemos por delante. En Miqueas capítulo 4, para no dejar esta profecía. Miqueas capítulo 4 hasta el versículo 33, lo mismito que leímos ahí en Isaías, pero mira el versículo 4, dice Miqueas 4:4, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Y ahí en Isaías dice: venid, caminemos a la luz de Jehová. Y mire este versículo de Miqueas 4:5. Es como para ponerlo ahí en un marco, ¿verdad? En nuestros hogares. Mire lo que dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Eso es lo que Dios desea de su pueblo. En aquel día. Y mire, y el Señor cuando nos pide vivir de determinada manera, no nos deja solos. Él sabe nuestras necesidades, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, Él llevó nuestras enfermedades, Él sufre nuestros dolores, Él muere por nuestras transgresiones, Él lleva nuestros pecados, Él recoge a la que cojea, dice aquí versículo 6. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea. Es como una ovejita que cojea. Oh, cuántos de nosotros cojeamos en muchas cosas. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Sanad leprosos, ¿verdad? Sanad cojos, ¿verdad? Dad luz a los ciegos. Y es lo que Cristo viene a hacer cuando viene a nuestras vidas. Hay cosas en nuestras vidas en las que cojeamos, pero el Señor quiere restaurarlo. ¿Sí? Y nos enseña ciertos principios. Ya no hagas esto, es que estoy acostumbrado. No, ahora vive así. Pero yo sé que no está en ti. Yo voy a hacer una obra en tu corazón. Dios habla de circuncidar el corazón. Dios dice que separados de mí, Cristo dijo, nada puedes hacer. Pero permanece en mí. Ven al Señor. Pídele que te ayude. Si usted no estuvo en la escuela dominical, escúchela. Y ahí hablábamos de una gran necesidad de depender completamente del Señor, momento a momento. Y dice que al que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y así como un padre sabe dar buenas cosas a sus hijos, el Señor dará buenas cosas a los que se lo pidan. Y dará su Espíritu Santo. Aunque todos los hombres anden en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre de Jehová. Aún de Pablo, aún Timoteo, esta semana venía realmente este versículo, por algunas circunstancias. Cuando Pablo dijo de Timoteo, a nadie tengo del mismo sentir que tan sinceramente se preocupe por ustedes. Les dice a, creo que son a los filipenses, sí, dos, ahí está. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Oh, el Señor quiere hacer una obra. Sí, de Jerusalén un día saldrá la palabra de Jehová. Pero ahora, en mi presente, yo puedo tener un lugar o una comunión de donde sale la palabra de Dios para mi vida. En mi comunión personal o aún una amada iglesia donde se me predica la palabra del Señor. Tengo la Biblia, tengo a Cristo, tengo el Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. Y si cojeo, el Señor dice que me juntará. Y recogeré, versículo 6, la descarriada. Y a la que afligí, dice el Señor. Señor, ¿pero por qué la afligiste? Ay, es que esa ovejita no se estaba. Tuve que enseñarle. Y pondré, mire lo que dice, a la coja como remanente. ¿Se acuerdan de la invitación a las bodas? que todos los que habían sido invitados, ¿qué pasó? ¿No vinieron? ¿Pusieron excusas? ¿Qué dice el Señor? Vienen los criados con el Señor, dice, los que invitamos no han venido, dice, salgan a las calles. Inviten a todos, que llamada a cojos, llamada a ciegos, todos. ¿Y por qué? Lo necio del mundo escogió Dios, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y parte también de nuestro privilegio al ser un grupo, por decir un grupo, una iglesia, es que estamos para apoyarnos mutuamente. Dice la Biblia que ha establecido pastores a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar significa remendar redes. Vidas que están todas rotas. Hay que remendarlas, edificar vidas. Y no solamente por la predicación y la enseñanza de los pastores o de los ministros, sino también cuando todas las coyunturas que se unen mutuamente se van edificando y ayudando para edificarse mutuamente en amor. De qué manera puedo ser ayuda al cuerpo de Cristo en el lugar donde Dios me ha puesto? ¿No puedo ser de ayuda a todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo? Es muy fácil y es muy cómodo trabajar solitariamente. No, yo no me identifico. Yo aquí, yo voy acá, yo hago esto, yo escucho aquí, yo escucho allá. Sí, pero ¿cuándo te identificas con alguien para poder ser de ayuda allí y también ser instruido allí? Es por eso que Dios ha establecido la iglesia. Y Él a la descarriada la pondrá como nación robusta. Y Jehová reinará. Estoy en Miqueas 4:7, sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, versículo 8, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Esa torre, ¿verdad? De, ¿cómo dice ahí? Del rebaño. Probablemente se refiera a Jerusalén, una torre del rebaño de donde saldrá la palabra. Oh, los rebaños necesitan una torre, porque desde ahí se vigila. Se advierte, cuidado con el puerco montés, cuidado con las zorras pequeñas que echan a perder, cuidado que ahí viene el lobo. Necesitamos esto. Versículo 9, mire por favor, Miqueas 4:9, sigo leyendo ahora. ¿Por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Y mire la profecía, llegarás. ¿Hasta dónde? Hasta Babilonia. En ese tiempo que Miqueas estaba profetizando, eran los asirios que estaban. Los babilonios no pintaban en la historia, podemos decirlo así, fuertemente, pero después llegarían hasta Babilonia. Una profecía del cautiverio babilónico. Versículo 10, mire frases aquí, ¿verdad? Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Dios tiene una manera de hacer lo precioso de lo vil. Y lo que parece para nosotros en nuestra contra, Dios lo convierte en nuestra bendición. Dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina. Y corrige a tu hijo para que te dé descanso. Y la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Y si uno aplica disciplina bíblica, ¿verdad? Honorable, ¿verdad? Uno puede decir, ¿varita? No. Pero es lo mejor. Es que ¿por qué no me das las galletas que yo quiero? Porque no te va a hacer bien. Es que ¿por qué no me dejas calentar la quesadilla? Yo ya estoy grande, tengo 5 años. Ahí sí. En la estufa, no puedes hacer esto. Dios sabe y allí en Babilonia serás librada. Y en medio del cautiverio babilónico, hermanos, encontramos hombres que Dios levantó como Jeremías, como Daniel. Uno diría, pobre Daniel, mira, lo dejaron sin padres, miren, pobre muchacho. Allá en Babilonia, propuso en su corazón no contaminarse. Pobrecitos, Sadrach, Mesach y Abednego, los van a lanzar al horno de fuego. Pues esos jóvenes, Dios los libró del mismo horno de fuego. Es en los momentos de dificultad donde se forja el carácter del cristiano. Porque Dios está por encima de todo eso. ¿Cuántos años nos quedan aquí? Van a venir todavía circunstancias. A veces podemos esperar, ay Señor, ¿hasta cuándo? Y ahora esta prueba. Dice, hermano, las pruebas no van a acabar. Pero el Señor está en su trono. Descansemos en Él. Descansemos en Él. Y que cada prueba haga una obra en su vida, como Él dice. Ahí los llevó a Babilonia, pero allí serás librada. Y Dios desea restaurar a la descarriada y levantar a la que cojea. Versículo 11. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de ¿quién? De Jehová. ¿No dice que la Biblia que Jehová tiene pensamientos acerca de nosotros? ¿Y sus pensamientos no son como nuestros pensamientos? Ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate, versículo 13, y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce. Y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. En medio de las circunstancias difíciles que Dios permite para su pueblo y busca restaurarles, le promete también libertad. Le dice, tú vas a salir adelante. Trilla, hija de Sión. Trilla, sigue en medio de las tribulaciones, porque haré tu cuerno como de hierro. Versículo, ¿qué es? 13. Y tus uñas de bronce y desmenuzarás a muchos pueblos. Capítulo 5, versículo 1 y 2. Quiero concluir esta mañana, hermanos. Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Rodéate ahora de muros. Defiéndete, mantente, sostente, hija de guerreros. Han golpeado en la mejilla, ¿a quién? Al juez de Israel. Esta es una profecía probablemente de la manera como trataron al Señor Jesucristo. Puede ser también una referencia a cómo tratarían a sus propios reyes. A Sedequías, a Eliaquim, a Joacim, que es el mismo. Luego a Joaquín, que se lo llevaron preso. Y luego a Sedequías, que le sacaron, mataron a sus hijos de enfrente de él y luego le sacaron los ojos. Y al mismo Señor Jesucristo, leyendo las referencias de este pasaje con respecto al Señor Jesucristo, póngase a leer allí en los evangelios, ¿verdad? Cómo le golpearon a nuestro Señor Jesucristo con una caña y le hacían reverencias y lo abofeteaban. Y mucho lo abofeteaban, lo golpeaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Él estaba vencido? No. Él era victorioso en medio de las afrentas. Amén. Rodéate de muros. Aguanta. Amado hermano, estás pasando por circunstancias, a veces no entiendes los planes de Dios, a veces dices, Señor, no, ven al Señor. No estamos aquí por casualidad. Nuestra vida no es una casualidad, perdón que use la palabra, no se me viene otra. O sea, se ha puesto a pensar, a veces uno llega a pensar, oye, la vida como que, bueno, pues esto, lo mismo, pues de plano tendrá propósito mi vida, claro que tiene propósito. ¿Sabe cuándo la vida parece que, nos parece inclusive que no tiene propósito? Cuando no ponemos al Señor en primer lugar en nuestras vidas. porque la vida para un cristiano no es comer y beber y esto y el otro y nada más y esto y el otro. No, es más que eso. Pero mientras tanto, rodéate de muros. Aguanta. Deja que el Señor trate contigo. Y recuerda que aún del lugar donde menos pensemos y en las circunstancias que menos pensamos, Dios se levantará. Así como dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Israel. Belén, casa de pan. Efrata, un lugar fructífero. Dios tiene algo, aún de lo pequeño. Dios tiene bendición para ti en aquel que es el Señor de Israel. ¿Por qué? Él ha existido desde toda la eternidad. Versículo 2 dice, sus principios o sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él siempre ha estado gobernando. Versículo 3, mire lo que dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Nació, murió, resucitó, se fue, los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y tal vez algunos dicen una referencia al alumbramiento de María, o es sencillamente una referencia a lo que Dios va a hacer a través de la nación de Israel en muchos israelitas, hasta que Él venga. Los va a dejar hasta que dé a luz. Dios haga una obra en ellos. Y versículo 4 dice que lo estará y apacentará con poder de Jehová. Los va a apacentar con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y el 5 dice, este será nuestra paz. Oh, Cristo viene a cambiar completamente la vida de la nación de Israel. Y Cristo es el que quiere cambiar su vida y la mía. Amado hermano, Dios está al tanto de cada cosa de nuestras vidas. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Yo lo creo. Que Dios nos ayude. Y gracias a Dios por estas profecías que nos ayudan a conocer cómo Dios trata con los suyos. Sus promesas de restauración las hacemos propias. Y sabemos que en nuestro presente Dios ha de hacer una obra en nosotros. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos porque Cristo ha venido a hacer realmente lo que ha venido a transformar nuestras vidas. Aquí tenemos a niños, Señor, y jovencitos que no han vivido tal vez las circunstancias que nosotros hemos vivido y que ellos a veces no entienden todo lo que está alrededor de lo que sus padres les enseñan. Pero yo te pido que también aún a ellos desde chicos pongas en ellos una gratitud por ti, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Oh, Padre Santo, henos aquí. Te pido, Padre Celestial, que si hay alguno de nosotros aquí que estamos en algún pecado deliberado, que arreglemos nuestra relación contigo, Señor. Por favor, Señor. Y si alguien aquí se encuentra sin Cristo, que no tarde más, venga hoy y acepte a Jesús como su Salvador personal. Ayúdanos como tus hijos, Señor, a rodearnos de muro en medio de los embates. Ayúdanos como aquellos que cojeamos, como aquellos que nos hemos descarriado, como aquellos a los cuales nos has afligido. Y sosténnos, levántanos, restáuranos, Señor. Ayúdanos, Señor, aunque vemos a todo mundo yéndose en pos de sus dioses, muchas veces, a veces, le seguimos en sus maneras. Ayúdanos, como dijo Miqueas, yo voy a mantenerme en mi Señor. Que esta vida cristiana sea una realidad en nosotros, Señor. Porque no estamos solos, nos has dado al Espíritu Santo. Haz una obra espiritual en cada uno de nosotros, Señor. Que la palabra tuya, así como promete salir desde Jerusalén para restaurar a tu pueblo, venga a restaurarnos a nosotros. Ayúdanos a vivir una vida eterna, Señor, una vida de calidad espiritual en ti. Te necesitamos. Gracias por cómo tú tratas con los tuyos. Y sí, Señor, sigue obrando, sigue tratando y permítenos rendirnos a ti, Señor. Te necesitamos. Oh, amados hermanos, hable con el Señor. Tome unos minutos, no sé, un tiempo y dígale, Señor, trata conmigo. Ayúdame a ser un mejor creyente. Tú sabes dónde cojeo, tú sabes mis desvaríos y descarriadas. Trata conmigo, Señor. Gracias te doy porque Cristo es prometido para mí y Él puede cambiar mi vida. Dígale, Señor Jesucristo, yo quiero permanecer en ti. Yo quiero vivir a la luz de tus mandamientos. Hable con el Señor. Que Él haga obras en su vida y en su hogar. Que Él pueda ser el que gobierna nuestras vidas. Padre, he aquí tu pueblo, Señor. Estamos necesitados de ti. Yo oro para que tu Espíritu Santo aplique esta palabra a cada vida en esta hora. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.